Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en un nuevo día, en este caso, martes 3 de enero del año 2017. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, como es habitual, todos los días, de lunes a viernes, tenemos información deportiva de carácter local, información deportiva de carácter provincial en la sintonía de la cadena COPE. En un martes 3 de enero en el que, como es habitual, retomamos ya, después de un par de semanas de descanso, las tertulias habituales de todos los martes. En un martes también en el que viene marcado por el último entrenamiento del Club Ourense Baloncesto, que mañana a las 9 menos cuarto tiene partido de la Liga Leporo en Oviedo, ante el líder intratable de la categoría. Y que el próximo domingo a las 12 de la mañana, ojo al horario, tiene partido aquí en la cancha central del Paco Paz, recibiendo al Prat. Y en el que, bueno, pues también, como os contaba ayer, regresa todo el fútbol y el fútbol sala después también de dos semanas de parón. Así que, bueno, pues con todo este variopinto deportivo nos ponemos en marcha.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
So this is Christmas.
Nova Sur, en estas fechas tan entrañables, desea que disfrutes del calor del hogar y la cercanía de los tuyos. Que cada uno de tus sueños se hagan realidad para este nuevo año que comienza. Suministros Industriales Nova Sur. Feliz Navidad. So this is
Christmas. Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Tiago.
Buenas noches.
Lucas Vázquez, muy buenas noches.
Hola, Rufián.
Buenas noches.
Thibaut Courtois, que creo que llevas mes y medio dejando la portería a cero.
Todos juegan el partidazo.
Vamos hasta la India, donde está jugando Diego Forlán. Hola, Diego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Body Store, calle Coruña 1.
Restaurante Casabreza, en Concejo 6.
Electrodomésticos Zenor, González de Requejo y Zenor Electromás.
Cafeterías Gaya.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Pulpería, Tapería, Feiriña, Zona Vino.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Academia de Peluquería Estética, Arta Ourense.
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castado.
Autosport, especialistas de agua y Land Rover.
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo.
Ouren Roba en Cole.
Es para mí ropa y complementos Rúa Concordia.
Restaurante Barazán.
Pozos de Barrena Freire.
Cafeterías Sport Century.
Más moto, venta de ropa y accesorios.
Colchonerías Dream, tu especialista en descanso.
Restaurante Casa Sacra o Pinto.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Vive el invierno con tu radio.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué mejor manera que comenzar el año 2017 en estos primeros días que con una interesante tertulia deportiva con mis amigos Paco Seoane? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año.
Alejandro Tesoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz año iba a decir yo ahora, José Luis Díaz, como es así precoz, se me adelantó. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasasteis en estas fechas navideñas?
Con mucho frío, mucho frío.
¿Mucho frío?
Mucho frío. Porque la noche de fin de año fue muy friolera.
Eso te pasa por salir de casa.
Claro, claro.
Claro. Pues es que no tenía otra opción.
No. Yo estoy con Alex, hacía frío, ¿eh? Yo también salí, hacía frío. Claro. Ahora a mí me pareció desangelada, ¿qué queréis que os diga? Yo no sé si es que me he hecho mayor o qué.
Había pocos ángeles.
Tú me entiendes. Hace unos años yo veía mucho más movimiento, mucho más barullo, mucha más alegría. Yo, me pareció...
No, este año no había mucha gente.
Sosita.
La verdad que no.
La verdad.
Bueno, depende de donde fueras. O sea...
Algunos ya lo celebraron en Salamanca.
Yo vi mucha gente.
Y otros en otros lados, entonces.
Yo vi mucha gente, pero bueno, a lo mejor sí había menos gente. También es verdad que me moví menos que otros años, ¿no? Porque como hacía mucho frío, pues tampoco era la cuestión de andar. Seguramente a lo mejor ese frío propiciaba que hubiera menos gente por la calle, ¿no? Digo yo, no lo sé. Paco no tuvo frío, porque Paco nunca tiene frío.
No, soy poco friolero. Además me reservé para el día 1, que me fui a hacer ejercicio por la mañana para estrenar el año.
¿Fuiste?
Entonces, bueno,
¿fuiste a hacer la subida a la Costilla de Canedo?
No.
Pero... Que es una tradición ya, cada vez
sí,
más
sí,
gente.
Sí, sí, ayer estaba viendo un reportaje en televisión de la subida.
Telemiño, ¿viste sí, la sí, subida a Costilla
un
de
rato,
Canedo?
Un rato, vi un rato.
Una historia que empezó de coña Saturnino, sí. El camarero que tenía Luis Soria allí sí. en la cafetería de Soria hace un montón de años, con su bandeja y ve el solo a la subida a la Costilla de Canedo y ahora es todo un referente ya.
¿En bici? ¿Con tu perro? O...
Pero es que solo con ver la subida ya da miedo, ¿eh? Solo con pensarlo. Madre. Pero digo, lo de Saturnino tenía un mérito de narices.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Con la bandeja llena de copas no se le caía ni una, ¿eh?
Bueno, creo que la llevaba pegadas a la bandeja.
Lo que tú quieras. Lo que tú quieras.
Es igual.
Lo hacemos tú y yo, Pepe, lo que quedamos es agarrados a la bici.
No, yo no lo hago. Sujetamos
los gemelos.
Quedamos enclavados.
Ni con bandeja ni con bicicleta. Yo la subo a pie como mucho. De todas formas... os voy a decir una cosa, es más fácil subirla que bajarla.
Claro.
Bajarla la bajas muy deprisa, sí.
Ni a pie, hablo a pie, ya no digo en bicicleta.
Bueno, yo esas cosas las conozco porque...
Bueno, si la bajas en bicicleta...
Hice subidas de ese estilo y ahí después había que bajar.
Claro, y para abajo no del frenado.
Bajabas como un avión, yo bajaba, decía uff...
Es que no das parado.
No sé si frenaré.
Y las rodillas se te
sí. No, bueno, no, ese problema no lo tenía, pero... Pero sí que es cierto que bajas como un avión, ¿eh? Como cojas ritmo, bajas que no...
No, bajas a narices.
No tienes freno.
Y si no das freno, bajas a revolones, que diría el otro. Sí. Pero no das... La gente que lo tiene hecho me dice que es más difícil bajar que subir, porque para arriba, bueno, pues frenas y paras.
Bueno,
y
eso caes. Siempre, mira,
para
yo...
abajo no das frenado.
Yo recuerdo haber jugado en un campo que era inclinado. Y la primera intención siempre era jugar para abajo. Era equivocada. Era mejor jugar... contra la portería que estaba más arriba, no contra la que estaba más abajo.
Cuando después atacaban los contrarios, atacaban en avalancha.
No, atacaban en avalancha, pero el balón se le iba, porque corría más que ellos.
¿Qué
¿eh?
Campo era ese?
Uf, uno que le llamaban el campo de los solteros, fíjate tú. Pero era un campo inclinado. Inclinado. Entonces, la no primera sé. Intención era jugar para abajo. No pero sé. Cuando ya jugabas una vez, decían, no. A ver estos que vienen hoy, a ver qué quieren jugar. Seguramente quieren jugar para abajo, porque juegan para abajo, que yo juego para arriba. Y se jugaba para arriba mejor que para
no
abajo.
Se encharcaba.
No, nunca. No tenía problema. Tenía un drenaje natural estupendo.
Bueno, yo quería comenzar el año hablando, si os parece, de un tema, no sé si espinoso o delicado, y es el tema de las canteras. Porque el otro día yo entrevistaba al presidente del Barbadas, que además es vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, y ponía el dedo en la llaga. Después entrevistaba a Raúl Rosca, el delegado de, como bien sabéis, nuestro buen amigo Raúl, es el delegado de la Federación aquí en Orense. Y hablaban del tema de la cantera, ¿no? Decía el presidente del Barbadas. Bueno, yo le hacía la pregunta de que por qué no hay jugadores. Yo llevo defendiendo, lo sabéis, que desde hace mucho tiempo no entiendo que un jugador de División de Honor no juegue en preferente o en tercera división con la gorra. No lo entiendo. Un chaval que juega en División de Honor es un escogido. Pero bueno, lo hablamos ya aquí alguna vez. Y decía el presidente del Barbadas, bueno, que hay muchos factores, pero que sí es verdad que la realidad del fútbol orensano, División de Honor, el pabellón, con 4 puntos cuando empieza la segunda vuelta, la peor campaña yo creo que de la historia... En Liga Nacional Juvenil tenemos 2 equipos, el Barbadas, que salvo error u omisión, como se dice en estos casos, va a descender. El Orense Club de Fútbol, que lo tiene muy difícil también. Liga Gallega Cadete o Liga Nacional, o sea, División de Honor Cadete, creo que no tenemos equipos en División de Honor Cadete ya.
El pabellón.
También está complicada. En fin, que la cantera no funciona. Mi pregunta es, ¿por qué no funciona la cantera? Si es una pregunta así... que supongo que tiene mucho abanico de respuestas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Orense jugadores no salen y no seremos más tontos que en otros sitios, ¿no?
Eso es una mentira.
¿Que no salen jugadores?
No, la cantera no funciona, es una mentira. Puede haber un año en el que tengas una... te coincida que tienes una promoción muy floja, ¿vale? Pero no todos los años tienes promociones flojas, ¿no? Ahora, los jugadores para que salgan tienen que tener continuidad. Y eso depende de la mentalidad de los entrenadores, que tengan que tirar por ellos, y de la mentalidad de los presidentes o de las directivas de los equipos de fútbol, ¿vale? Es decir, ¿cuándo salen jugadores? Ya lo dije aquí muchas veces. ¿Cuándo salieron jugadores en Orense? Cuando Orense no tenía un euro.
No, no, es que...
O una peseta. No tenía una peseta, tenía que tirar de aquí. Y resulta que aparecían 6 o 7 y jugaban.
O 14.
Bueno, y jugaban y hacían una temporada espectacular. Vale. Bueno, pues entonces, para que salgan jugadores de cantera, lo que tiene que haber es poco dinero. No va a haber dinero, oye. Es la mejor solución. Y luego, bueno, depende mucho también de los entrenadores. Porque yo he conocido entrenadores que te decían que, claro, que es que viene de División de Honor, pero es que en División de Honor, como juegan contra jugadores de su misma edad, no es lo mismo que competir contra uno de 30. Hombre, no me fastidies. Eso es una milonga. Mentira. El que jugador que es bueno, es bueno. Y compite igual con los de 30 que con los de 16.
Vamos por partes, que decía ya que el destripador. Correcto, dices que si no hay dinero se tira a la cantera.
Sí.
Aquí lo vivimos en el Orense, época años A, cuando entrara Bermello, que no había Honduro, el Cristóbal Borda desapareció, tiraron de Mario Guedes, que estaba en el pabellón, y se trajo a los Bericam, Huerza, toda aquella generación que tantas tardes de gloria después dio. Bien, coño, más crisis que hay ahora, ahora no hay dinero.
Pero han encontrado un mercado.
Ahora vienen los portugueses.
Brasileños, los portugueses.
Que, me refiero.
Que tienen afán de...
Dice Paco y dice acertadamente: el dinero es el primer hándicap. Por si no hay un duro, tirar de la cantera. Ahora no hay un duro.
Pero han encontrado un mercado que es barato y efectivo, ¿no? Lo estamos viendo en el Orense CF, en el Barbadas. Se han fichado a portugueses, brasileños.
O sea, me estás pretendiendo vender que es más fácil traer un portugués y un brasileño que tirar de la cantera del chaval que tienes en los juveniles de Orense.
Probablemente.
Pregunto.
Sí. Si están ahí, será por algo. Si está en el primer equipo dando rendimiento es porque o no confían en la cantera o es que no le dan posibilidades a la cantera.
No confían en la cantera.
O las dos.
O no le dan posibilidades. O las dos. Pero no es que sea más barato.
No, no, claro. Pero digo que han encontrado un mercado de jugadores en el que le sale más barato fichar, por ejemplo, a un portugués que a un gallego, por ejemplo.
Fichar a un portugués con gallego estoy de acuerdo. Pero traer un portugués o tirar de un juvenil no es más barato.
No, pero igual es que ese juvenil no tiene suficiente nivel. Y había que preguntarse por qué ese juvenil no tiene suficiente.
Ahí quería llegar yo.
No, no es eso.
Valoramos la figura del entrenador.
Seguramente es que valoran que el brasileiro o el portugués está hecho y el juvenil está por hacer. Pero eso es natural. Ahora, si el chico tiene condiciones, va a rendir. Solamente necesita que le pongas, nada más. Ahora, hay que ponerlo.
José Luis, ardo en deseos de escucharte.
Sabes que estoy un poco por la línea de Paco. La cantera, que es una palabra muy romántica y muy bonita. ¿Pero qué es la cantera? Pues yo creo que tienen que darse una serie de circunstancias y que todas encajen. Para empezar, un entrenador que se sienta completamente respaldado por el presidente. Y que no le exija resultados inmediatos. Porque, a ver, que es muy bonito poner a 14 tíos de la cantera, como os ponías tú antes. Eso es perfecto. Pero ojo, una tercera pata, los aficionados. ¿Los aficionados están dispuestos a aguantar una temporada en la que con un equipo completamente de cantera ganes 2 partidos? Pregunto. Normalmente no. A la segunda, tercera derrota en casa, bueno, ya vuelan los cuchillos. Con lo cual, el presidente, antes que ver aflorar pañuelos, bueno, ya no se lleva lo de los pañuelos, es un poco antes.
Ahora ya no hay pañuelos.
Pero bueno, antes de que se giren al palco y le digan de todo, pues prefiere encontrar jugadores que le garanticen resultados inmediatos.
Pero... Perdona un segundo, yo eso lo entiendo en primera división, en campos con... Pero en preferente, que van 100 al campo, o en tercera división, ¿quién se gira al palco?
Ah, bueno.
¿Quién? O sea, te quiero decir, estamos hablando de Orense. Porque sí es verdad que en primera división, con miles de espectadores, puede haber esa presión que tú dices. Pero en Luintra, por poner un ejemplo, en Barbadas, en Berín, ¿qué presión? A ver, si ahí no apuestas.
En Barbadas ya lo hablamos, pues quiero pensar que lo que...
Digo, Barbadas, por poner uno, hablo de los equipos orensanos. ¿Qué presión tienen los equipos orensanos?
Pues poca, pero el...
Claro.
Tú antes has hablado de la situación del pabellón, luego de la Liga Nacional Juvenil.
Por eso digo que...
Es desolador.
Algo se hace mal.
Es desolador. Si tú, tu principal equipo juvenil de la provincia y de la ciudad, acabó la primera vuelta con 4 puntos, mamá. Bueno, si bajas una categoría y los dos están a punto de descender.
Ya, claro. Ya no solo es eso. Si hay un equipo que asciende a su filial a preferente y no tiene el suficiente potencial económico como para aguantar ese equipo, desaparece, es el mejor ejemplo. Barbada estaba en tercera división. El filial asciende a preferente. El filial desaparece.
Sí, sí, correcto. Muy buena hornada de jugadores que podrían haber dado el
salto. Efectivamente. Ese filial podría servir al Barbada de tercera división. Desapareció.
Sí, 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 correcto. Por eso digo que algo hacemos muy mal. Bien, es verdad que tú hablas con los equipos y te dicen, bueno, pues es que tenemos un problema en Orense, que es cierto. Y es que los chavales con 17, 18 años se van a estudiar fuera. De hecho, el pabellón, hablas con Guillermo García y tú le dices que tiene muchos chicos que solo le vienen los viernes, pues porque están en Santiago, están en Coruña. Bien.
Y muchos de los jugadores que estaban en aquel preferente están jugando en tercera división.
Sí, se fueran a Berín, se fueran por ahí, sí, 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 que podían estar hoy en Barbadas. Que no tenemos nada en contra, yo no tengo nada en contra que vengan portugueses, brasileños, todo lo contrario, no, pero coño, si estamos, porque al final después, ¿para qué vale? Ahora vemos en Navidad estos todos torneos que hay, y torneos, nos llenamos la boca, pues al final no sale un jugador. ¿Cuál fue el último jugador que salió de Orense? Ya nos acordamos.
Pero al final estos torneos son para entretener a la gente, a los pequeños, a los papás y a los niños, ¿no? Juegan por torneos, pero bueno.
Que está bien, que jueguen y que hagan deporte, cuidado, no digo yo con esto que no se hagan.
Y que compitan. Sobre todo que compita.
De todas maneras, sí que tenemos un handicap importante, que es el que tú dices, que a los 16, 17 años los chicos se van fuera. Entonces tú no puedes tener a un jugador que te viene a entrenar el viernes, ¿no? El mejor que juegue donde está estudiando. Eso sí es un handicap. Pero bueno,
tampoco
es.
Claro.
Tampoco son todos, ¿eh? Es decir, eso tenía que estar, pues. Y bueno, luego hay otra cosa, que tampoco tenemos equipos de un nivel muy alto, ¿no? Es decir, tenemos Barbadas, Barco y...
Y poco tercero ninguno más, pues, preferentes.
Exactamente. Entonces, bueno, pues si cuadra el jugador en sano tampoco tiene mucho la vista puesta en jugar en equipos de esa categoría, sino que su intención sería jugar en categoría superior.
Esta conversación la teníamos cuando estaba Club Deportivo Orense, José Luis, te acordarás, tampoco salían.
O Club Deportivo Orense le colocaron también cada pelotero, pues digo, era para llorar.
Tampoco salían madre jugadores mía de aquellas, o sea,
que no salían,
pero había porque fichaban, llamaban al intermediario X para que le trajese un jugador zurdo, ¿vale?
Y ellos pensaban que todo lo de fuera mejor que lo que había aquí. Hasta que no había euros para fichar y tenían que salir los que estaban aquí y valían.
De todas formas, hablaba antes Paco con razón, hay una cosa importante, que es las salidas que tiene el jugador. Es que, claro, ahora mismo la salida es o Barbadas o Barco, digo, la mayor élite que hay, es Barbadas o Barco.
Sí, 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 sí.
Ahí la situación, o sea, lo que representaba el Club Deportivo Orense para un futbolista, por ejemplo, juvenil de la División de Honor, sí, era muy importante.
Sí.
Era muy importante porque era un equipo puntero de Segunda B que incluso llegó a estar en Segunda División. Y eso te da una apertura de miras, una fuerza... Que no nos engañemos, el Barco es que, vale, es un equipo orensano, no lo vamos a negar, pero es que te lleva una hora ir hasta allí y una hora volver.
Más de una hora.
Es que,
sí,
que,
no, pero...
Al final, la prueba la tienes que el Barco, su mercado son los leoneses, realmente.
Tipo Ferrada, básicamente, porque está a 15 minutos.
Y Barbadas, bueno, es lo que es.
Sí, pero...
Que tiene mucho mérito, pero es lo que es.
Yo recuerdo perfectamente que cuando estaba con el Deportivo Orense, como tú bien dices... Jugadores de mi época, de mi generación, un poco más jóvenes, buenos jugadores, porque de aquellas yo creo que había más nivel que hay hoy. Su sueño no era jugar en el Orense. No es que su sueño no fuera jugar en el Orense. Tenían claro que nunca iban a llegar a jugar en el Orense.
Algunos llegaron, Pepe.
Muy poquitos.
Algunos llegaron.
Pero muy sabían poco. Que era muy difícil porque...
Porque no apostaban por ellos, fuera, claro. No, porque no tuvieran condiciones. Porque no se apostaba por ellos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto apostar por la gente?
Yo no voy a poner nombre. Pero estando yo entrenando al filial, yo tuve una temporada o dos en la que había un montón de jugadores espectaculares, para jugar en el Orense, tranquilamente, para jugar en el Orense, o por lo menos para formar parte de la plantilla del Orense. Y el entrenador hablaba cantera. ¿Cantera? ¿Qué cantera? ¿Qué cantera? ¡Cantera de Roca! Cantera de Roca, si no sabía ni lo que había, o no lo quería valorar. Entonces, de esa manera no hay solución. Si el presidente no te dice, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? En vez de traerme tres de fuera, no. Tres de ahí abajo.
Vale. Claro.
Y si no resulta, aguantamos lo que haga falta el chaparrón hasta que resulten.
Claro. Ahora, pero vamos, no se trata de tener 14, se trata de tener tres. Pero ninguno no.
Estamos en el Tiempo de Deportes, estamos en la cadena COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena
COPE. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, ya estamos de vuelta, entonces quedamos que...
Por ir resumiendo, primer culpable, el presidente.
Es el que tiene las llaves de todo.
¿Por qué? Si el presidente dice...
Ponga el...
No hay dinero para fichar, mire usted para el filial. No, no digo ponga usted a ese,
no, no.
Porque no se va a meter las iniciales, no. Pero, oiga, necesitamos dos fichajes, al filial o al juvenil. Mire usted ahí y coja los mejores y súbalos. Segundo culpable, el entrenador, que como bien decía José Luis, y ahí estoy de acuerdo contigo, el entrenador quiere salvar su culo. Yo lo que quiero es ganar partidos, no quiero hacer amigos, porque al final resulta que si no gano me echan y ni cantera, ni cartera, ni...
Pero vamos a ver, el entrenador tiene que subir a los jugadores por convencimiento. Vale, tiene que...
Por eso digo, primer culpable, presidente o directiva. Sí. Segundo, entrenador. Quiero abrir un melón, que dicen ahora en el Sálvame de Luz este. Abrimos otro melón. Jugadores. También a lo mejor los jugadores tienen algo de culpa, en el sentido, me refiero, de tener poca paciencia, porque ahora no es como antes. Ahora enseguida casos hay, podemos poner nombres y apellidos. Estoy en tercera división, juego poco, me voy. Mira, que el míster no cuenta conmigo. Me voy a jugar a preferente, a primera general, o donde sea, que es lo que quiero jugar. No tienes a lo mejor la paciencia suficiente para decir, coño, tengo 18 años, o 19, voy a trabajar, voy a coger experiencia, los minutos que me vayan dando valen bien. Pregunto.
Depende de las categorías. Es decir, si tú pretendes ser futbolista, ¿eh?, profesional, y resulta que estás en tercera división y no tienes minutos suficientes... Lo normal es que tengas que salir a buscarlos en otro lado. Porque ¿cómo vas a ser futbolista profesional si resulta que en tercera división juegas minutos?
Y si eres joven, ¿quieres jugar?
Tienes que ir a otro lado.
Pero a lo mejor esa paciencia... Digo porque, bueno, hay un ejemplo reciente, ¿no?
Pero igual
hay más, que hay más.
Igual coge más
ejemplo,
experiencia.
Se acaba de ir un chaval del Barbadas que estuvo jugando, más bien poco, pero bueno, jugaba minutos, en tercera, entrenaba, tal. Decidió que jugaba poco y se fue al Skyrim el otro día. Por curiosidad. Miraba la alineación del Skyrim, fue suplente en los dos últimos partidos. Preferente, entraste en el minuto 60. Coño, tengo un poco de paciencia, es tu primer año senior.
Bueno, hay casos y casos, ¿eh?
Claro, no digo que todos sean así, ¿eh? Habrá jugadores que se aburren de tener paciencia, ¿no? Y tampoco salen.
Pero igual aprendes y coges más experiencia jugando 30 partidos en preferente que igual 10 en tercera división.
Hace dos años, otro chaval que estaba en el Barbadas con Peluso y me lo decía Peluso. Le dije, cuento contigo, pero es su primer año, no sé qué. Bueno, pues se fue a jugar a primera regional porque estaban sus amigos. Dijo, pero si es un pedazo de jugador, me decía Peluso, ¿por qué se marcha? ¿Por qué no tiene un poco más de paciencia? Bueno, pues si quiso ir a primera regional. Bien, correcto. Yo qué sé, cada cabeza es un mundo, ¿no? Por eso digo, a lo mejor también... Aparte de las directivas, de los técnicos, también una parte de culpa también la tienen algunos jugadores, no digo todos, ¿no?
Por supuesto.
La cuestión es que no salen, y yo estoy empecinado en saber por qué no salen.
Y insisto, se te está escapando la pata de los aficionados, que al final el aficionado el domingo va a haber goles y por supuesto de su equipo. No va a ver cómo su equipo pierde partido tras partido, por mucho que sean los 11 de la cantera.
Pero el aficionado, tú también decías, si juega un chaval del barrio que conoces, sí, tienes paciencia con
por
él,
supuesto,
¿no?
No, no, sí, la paciencia es muy bonito, pero una cosa es tener paciencia y otra cosa es que todos los domingos te pinten la cara. Que no tiene por qué ser que con un equipo de cantera te la pinten, pero poniéndonos en esa situación... Al final explota y lo que quiere es al día siguiente abrir el periódico y ver que es su equipo.
Si te pintan la cara es que los que tienes no tienen nivel. Vale.
Bueno, pero a lo mejor, Paco,
no tiene nivel
que no tienen a principio de temporada.
No. Si te pintan la cara constantemente no tienen nivel.
Expreso mal.
Vale.
Entonces, la cara me refiero simplemente a perder el partido.
Y tú tampoco puedes pretender que de un año para otro tengas 14 de la cantera. A lo mejor tienes que tener 3.
Y ahora
siguiente
5.
Y ahora el siguiente 7.
Era una buena cifra. El problema es que quiera 0. Que aquí era cero.
Pues si es cero, algo están haciendo mal.
Pregunto otra vez. Nueva pregunta. Otro melón. Igual, y vosotros conocéis también la base, alevines, infantiles, cadetes. Se trabaja mal en la base y después no llegan hechos esos jugadores. Porque a lo mejor en juveniles ya es tarde, cuando ya tenían que venir más hechos. Pregunto, ¿se trabaja mal en la base?
Hombre, no sé. No tengo datos suficientes como para saber exactamente cómo están entrenando. De todas maneras, no creo que sea el factor fundamental, porque en materia de entrenamiento se ha mejorado en general mucho, ¿no? Por eso se le dedica mucho más tiempo a la técnica que antes, ¿no? Antes entrenabas físicamente, hacías 4 ejercicios, jugabas 4 pachangas, ¿no? Mejorabas poco. Hoy, en el aspecto técnico, los chavales no son los que mejoren, es que ya desde pequeñitos están bien dotados. Entonces, no creo que sea ese el problema fundamental. Y que un año te pueda salir malo, vale, pero que un año otro, y que no haya nadie que salga, eso es complicado. Aquí en Orense es más difícil de explicar, pero si lo trasladas a equipos de primer nivel, tienes un ejemplo muy claro. ¿Cuándo salieron jugadores en el Barça de la cantera? Pues cuando Guardiola subió al primer equipo y estaba entrenando al filial. subió a 4, 5, 6, que era...
Dos. Busquets y Pedro. Los restos ya los tenía en la primera plantilla.
Bueno.
Sí, sí. Bueno. Ya los tenía, Paco, ya los tenía.
Pero ahora mismo, no me acuerdo, pero subieron ya de filial un montón de jugadores.
Pedro, vale. Y Busquets.
Y tuvieron la oportunidad de jugar un montón de jugadores. Pero porque él subía del filial. Si viene Rijkaard, pues seguramente no se acuerda de que en el filial hay dos o tres que son muy buenos.
O sea, clave el entrenador que conoce los chavales, sí, que saben.
Y el presidente tiene una clave muy grande. El presidente. En Vigo, ¿por qué salen los jugadores de la cantera? Porque el presidente le dice al entrenador, que se lesionó el portero suplente o el titular. Hay que fichar uno. No, ahí está el de la cantera.
Sobre todo cuando tenía menos dinero. Ahora sí. Que ya mira más para afuera que para casa también, ya.
Bueno, pero...
Es más, ayer anunció Berizzo un fichaje inminente para el Celta.
Bueno, bien.
Y de nivel. Y es más, dijo, pero a mí no me interesa que me venga el 30 de enero. Tiene que venir ya.
¿Qué quiere decir?
Claro, cuando ya...
Yo creo que apuestan un poco menos porque por un caso concreto, por ejemplo, Borja Domínguez o Borja Fernández, el chico del Celta B.
Domínguez.
Que está todo el mundo detrás de él. Sí. Seguramente hace 3 años igual ya estaba en el primer equipo. Y hoy ya vienen un poco más de fuera, ¿no? Al final ya estás en Europa,
claro,
ya tienes dinero,
claro,
ya quieres ganar.
Claro.
Ya. Seguramente con menos nivel que Borja subió alguno.
Segurísimo.
Bueno, pero esas son circunstancias.
Pero ahora ya, claro, lo que tú dices, ya estamos en la Europa Liga, lo que era la antigua Copa de la UEFA, ya que hemos pasado a la fase de grupos.
Pues, tienen más ingresos, ya tu abanico de posibilidades para ficharse se agranda.
No, y luego el presidente...
A veces es malo tener más dinero, Paco. Sí, yo lo dije, ahora con este nuevo contrato de televisión, ahora reciben los equipos el doble que antes.
Derrocha, ficha, claro, sin mirar.
Estamos viendo con los ingleses, pagan auténticas salvajadas.
Bueno, con los chinos no te cuento, vamos.
Bueno, lo de los chinos ya... A veces es mejor tener poco y administrártelo que te venga el dinero a las puertas que, bueno, lo empleas mal.
Para más es importante que a lo mejor tengas poco dinero y que además el dinero sea tuyo, el que te lo juegas. El presidente del Celta se lo juega él. Entonces él sabe cómo tiene que ganar dinero. Vale, si el dinero no es de él, es muy fácil. Es decir, cuando el dinero no es tuyo, organizar o gastar es muy fácil. Como no tiene responsabilidades... Pero cuando es tuyo y tienes que rentabilizar tu empresa, tienes que buscar solución.
Lo que pasa es que para eso es para lo que se hizo las famosas SAD, que yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, concluimos, que estamos terminando. ¿Qué tenemos que hacer para que salgan jugadores en Orense?
Tic-tac. Ponerlos a jugar. Tic-tac. Nada más.
Ponerlos a jugar. Buena frase, me gusta.
Sí, 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 ese es el primer paso, por supuesto, ponerlos a jugar. Y para mí es muy importante tener un referente lo más arriba posible, de manera que esa gente que empieza... tenga una altura de miras que diga, joder, es que hay un equipo importante en mi ciudad al que yo aspiro a llegar. Pero claro, si el equipo importante en tu ciudad pero está en primera autonómica, pues...
Bueno, acaba de empezar y va subiendo poco a poco.
Ya, pero los años van pasando y esto es un proceso muy lento, ojo.
Alex.
Para mí, paciencia. Paciencia con el jugador, darle posibilidades, paciencia con el presidente para tener los resultados de esperados y paciencia. Al final es un ciclo que el primer partido no sale, pero hay que seguir intentándolo con los chavales.
O sea, paciencia, ponerlos...
De todas maneras, sí que es cierto que probablemente los jugadores de hoy tampoco tengan la misma ilusión que antes.
Ni el mismo la capacidad de sacrificio...
Y en cuanto ven que bueno, pues que no juego en Barbadas, pues mira, pues nada, me voy a jugar con mis amigos porque no voy a llegar al Madrid, ni al Barcelona, ni al Valencia...
Si tampoco tienes una aspiración mayor... Tampoco.
Entonces, puede ser que también en algún aspecto se dejen llevar porque no ven miras claras de.
No ven lo que no vemos nosotros, que el último salió en el siglo pasado, que se dice pronto, pero que casi, no sé si bueno.
Pero no es que sean peores en Orense que en
Claro, México, claro, eso es lo que a mí me llama la atención. En fin, bueno, pues hemos empezado el año así con la cantera, y dándole así un repasito, a ver, por lo menos aportando, yo lo intento siempre, aportar el granito de arena para que los chavales de aquí tengan las mismas oportunidades que los de otros sitios, porque yo considero que en muchos casos no las tienen. En fin, chicos, que le traigan muchas cosas a los Reyes, ¿se portaron bien?
Muy bien, muy bien.
Hay que esperar.
Por supuesto.
Hay que esperar.
Hay que esperar todavía, ¿no?
Hay que esperar, claro.
Hablamos de Papá Noel, que es el que ya hizo los regalos, los
Reyes.
Pero
ahora vienen los Reyes, ¿no? Pero yo, como hasta la semana que viene no veo...
Ya te contaremos.
Por eso digo,
a Ale le van a traer un balón.
Dejamos algún calcetín, algún zapatito por aquí.
Algo hay que dejar, sí, vale. Algo hay que dejar siempre.
Vale, pues acaso.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Venga,
hasta luego. En fin, nos vamos. Llegan las 4, llega Ángel Expósito. Mañana más deporte a las 3:30 aquí en la sintonía de la Cana Cope, en la sintonía del micrófono azul. Sean felices, es mucho más divertido.